Somos lo que pasa a cada momento. En B2B, una nueva hora. Cero horas.
La partida. Inti Illimani histórico. En la radio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Las autoridades informaron la reapertura de la ruta 5 y señalaron que tras el paso del sistema frontal comienza una etapa enfocada en la rehabilitación de las zonas afectadas. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra Chilquinta debido a los extensos cortes de suministro eléctrico registrados en la región de Valparaíso. La Moneda consiguió la aprobación del eje central del proyecto de reconstrucción nacional, aunque la iniciativa deberá pasar a comisión mixta. A dos meses de dejar el gabinete, Mara Cedini rompió el silencio. En una entrevista con el programa Sin Filtros, aseguró que recibió presiones desde el segundo piso de La Moneda mientras se desempeñaba como vocera de gobierno. Chile Vamos calificó con un acto de soberbia las declaraciones de Johannes Kaiser. Dijo que el Ejecutivo baila la música de los libertarios. La Fiscalía resolvió no perseverar en la investigación contra el ex ministro Giorgio Jackson, el ex jefe de asesores de la presidencia Miguel Crispi y la ex directora de presupuestos Javiera Martínez en una de las aristas del denominado caso Convenios. Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras el desbarrancamiento de un vehículo en la estación Viña del Mar del metro de Valparaíso. En noticias del exterior, Estados Unidos confirmó la muerte de un sargento tras el ataque iraní del pasado 17 de julio contra una base ubicada en Jordania. El alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, afirmó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no es bienvenido a la ciudad y pidió ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. En el deporte, pese a las condiciones climáticas en la región de Coquimbo, Deportes La Serena confirmó que viajará a Santiago para jugar este sábado frente a Universidad Católica. O'Higgins de Rancagua ya está en Buenos Aires para enfrentar mañana a Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888. Nuestra línea de WhatsApp, nuestro número, para que usted nos agregue, nos escriba, nos envíe audios, videos de lo que esté pasando en cualquier parte del planeta. Y por cierto, donde usted se encuentre, nos puede llamar a nuestra línea directa, al 800-810-810, línea gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a la noticia. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
Las autoridades informaron la progresiva reapertura de la Ruta 5 y señalaron que tras el paso del sistema frontal se inicia una fase de rehabilitación en las zonas afectadas. El fenómeno ha dejado hasta ahora al menos 13 personas fallecidas en el país. En La Serena y Coquimbo, vecinos realizaron manifestaciones para exigir la reposición del suministro de agua en los estanques de emergencia, denunciando demoras en la respuesta. La información con Sebastián Catalán, enviado especial de la radio a la región de Coquimbo. Buenos días.
Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Lamentablemente, en el último balance del Senapred se informaron que la cifra de personas fallecidas por este sistema frontal ascienden a 13. Además, los desaparecidos ascienden a 7 a nivel país. 2.281 son las personas damnificadas. También se encuentran 1.412 personas albergadas y más de 63.000 personas siguen aisladas. En ese contexto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, informó que se levantó la alarma meteorológica en la zona norte, aunque eso no significa que no existan más precipitaciones, por lo cual llamó a las personas a mantener la precaución.
Se ha levantado la alarma climática en los sectores que estaban siendo afectados por estas precipitaciones anormales.
Las autoridades también informaron la reapertura parcial en la jornada de ayer y esperan que total en la jornada de hoy miércoles de la Ruta 5 Norte, con restricciones de horario y de tipo de vehículos, mientras continúa la suspensión de clases en toda la región de Coquimbo, la provincia del Huasco, la comuna de Tierra Amarilla, la provincia de Atacama, además de toda la región de Valparaíso Continental y las comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo en la región metropolitana. En paralelo, en la jornada de ayer, vecinos de La Serena protagonizaron manifestaciones tras denunciar que al menos 5 estanques de emergencia instalados por Aguas del Valle no contaban con agua potable. El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, aseguró que oficiarán a la empresa sanitaria y exigirán explicaciones ante la situación. Desde La Serena, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 9 minutos.
Continúan los problemas de conectividad en la provincia del Huasco tras el paso del sistema frontal. Claudio López, desde Radio Bio Bio de la región de Atacama, nos cuenta.
En relación a la habilitación de las carreteras, la visita que realizó el presidente José Antonio Kast el día de ayer a la región, que no pudo ser completada en la agenda presidencial, que tenía como destino una visita a la ciudad de Vallenar y al sector de Maitencillo, el presidente junto a sus ministros están preocupados por que se reactive lo antes posible la conectividad en nuestra provincia y en nuestra región. Las palabras del presidente en el punto de prensa realizado en Copiapó fueron las siguientes.
Porque hay algunas situaciones complejas, se está yendo en rescate de las personas que están en los tramos intermedios. Necesitamos esta ventana de viento para poder permitir la llegada de alguna maquinaria coordinada con la concesionaria, porque efectivamente quedan aislados por tramos algunos camioneros. Lo pudimos percibir, conocer en terreno también con los ministros.
En base a lo que el presidente de la República, don José Antonio Kast, pudo dar a la comunidad, tratar de dar tranquilidad a la comunidad, encargó encarecidamente al gobernador regional, don Miguel Vargas, que se preocupe de que lo antes posible haya conectividad en la región. Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 11 minutos.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, iniciará un proceso sancionatorio en contra de Chilquinta ante las falencias del servicio en medio del sistema frontal. Lucas Suárez, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos informa.
Más de 20.000 clientes continúan sin servicio eléctrico en la región de Valparaíso, siendo una de las zonas en donde ha existido más afectados por el corte del suministro. Las quejas de usuarios han sido reiteradas desde el inicio de los sistemas frontales, considerando que en comunas como Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache, hay personas que han pasado más de 5 días sin servicio eléctrico. Frente a lo anterior, durante la jornada del martes, la ministra de Energía, Jimena Rincón, anunció que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles iniciará un proceso sancionatorio contra la empresa Chilquinta por las reiteradas falencias.
Ha iniciado un proceso sancionatorio contra Chilquinta y por los cortes de suministro. La reposición de los mismos es parte de las obligaciones, parece razonable.
Este martes, justamente Chilquinta anunció el inicio de medidas compensatorias, siendo la empresa que registra el porcentaje mayor de clientes con fallas en la región de Valparaíso. Cabe mencionar que para acceder a la compensación de Chilquinta, los afectados deben ingresar al sitio web de la empresa para que luego esta analice caso a caso la situación de los clientes para luego entregar el monto en las cuentas de preferencia de cada usuario. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 12 minutos. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Entre 40.000 y 50.000 pymes han sufrido el impacto de los sistemas frontales que se han registrado en distintas regiones del país, según estimaciones de la Multigremial Nacional. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
Los efectos del sistema frontal comienzan a verse reflejados en la economía, mientras la consultora Colliers estima pérdidas cercanas a los 400 millones de dólares, la Cámara Nacional de Comercio calcula daños de hasta 25 millones de dólares para el sector por el cierre de locales y la caída de las ventas. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, explicó que el principal impacto está en la distribución de alimentos por los cortes de camino. Sin embargo, aseguró que la afectación es logística y no de disponibilidad de productos, por lo que espera una rápida normalización de los precios cuando se restablezca la conectividad. Desde la Multigremial Nacional estiman que entre 40.000 y 50.000 pymes han resultado afectadas, principalmente pequeños almacenes, productores agrícolas y empresas de turismo. Su presidente Juan Pablo Suet pidió al gobierno implementar apoyos para acelerar la recuperación de los negocios y proteger el empleo.
Hacemos un llamado al gobierno para ir en ayuda de muchas de estas microempresas para que se vuelvan a levantar.
Mientras continúan en desarrollo los catastros, los gremios coinciden en que recuperar la conectividad y entregar ayudas oportunas será clave para acelerar la recuperación.
12 de la noche, 14 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Mientras el gobierno define qué normas van a vetar, persisten las presiones para que la Comisión Mixta del Plan de Reconstrucción Nacional pueda completar su cometido hoy mismo. Cristóbal López nos cuenta.
La Cámara de Diputados visó casi la totalidad de las enmiendas realizadas por el Senado al Plan de Reconstrucción Nacional, dejando solo una norma para su discusión en comisión mixta. La exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años fue aprobada, pero no la compensación del Fondo Común Municipal, que era mediante una fórmula parcial. Los plazos en que funcionaría esa mixta son el problema. El gobierno busca que la conformación sea hoy a las 10, sesionen a las 15 y pueda votarse el informe en la sesión ordinaria del Senado de la tarde y en la sesión extraordinaria por cuentas de la luz de la Cámara a las 17:30. El presidente de la República, José Antonio Kast, hizo un llamado a que los plazos se cumplan lo más rápido posible.
Pero ahí la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto que quedó ahora pendiente se resuelva rápido, apenas los parlamentarios puedan.
Otra arista que se debería esclarecer hoy son los vetos que ingresará el gobierno a algunas normas del proyecto. En particular, son cuatro las apuntadas. La eliminación del anatocismo es la única segura. Después se encuentran el olvido financiero, el pago a 30 días a las pymes y la reposición obligatoria de servicios básicos en zonas de catástrofe, cuyo veto se evitaría debido a la contingencia de las lluvias en el país.
12 de la noche, 15 minutos.
La oposición arremetió contra el gobierno e ingresó tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional para impugnar dos normas de la mega reforma, la invariabilidad tributaria y la indemnización por resolución de calificación ambiental negativa. María José de la Barra nos cuenta.
La oposición mostró algo de unidad e ingresó tres requerimientos al Tribunal Constitucional para impugnar dos aspectos del Plan de Reconstrucción Nacional: la norma de invariabilidad tributaria y la indemnización para inversionistas privados en caso de que se revoque una resolución de calificación ambiental. Dos impugnaciones que corresponden al Senado y la última a la Cámara de Diputados. En resumen, sobre la invariabilidad se cuestiona que la norma impide que las futuras mayorías deliberen sobre la política fiscal del país. Y sobre lo medioambiental, creen que el sistema de indemnización crea un estatuto privilegiado que contraviene la igualdad ante la ley. El biministro Claudio Alvarado cuestionó que la oposición no se haya esforzado por dialogar en el Congreso.
A mí me hubiese gustado de que la oposición hiciera propuestas aquí en el Parlamento y no llevara esta discusión a un tribunal. Pero son las reglas del juego, las respetamos.
La moneda ya se midió en el TC con la oposición en el marco de la Ley de Escuelas Protegidas, una misión que se le encomendó al exministro Sextrés Juan José Osa. Ahora el Ejecutivo buscará privilegiar a un abogado constitucionalista que tenga mayor expertise en temas económicos.
12 de la noche, 17 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Mara Cedini reapareció públicamente y rompió el silencio. En entrevista con Sin Filtros, la ex vocera de gobierno aseguró que mientras ejercía como portavoz de La Moneda, enfrentó presiones provenientes del segundo piso. Los detalles los tiene Bárbara Payán.
Luego de dos meses fuera del gobierno, Mara Cedini concedió su primera entrevista en la que repasó su paso por La Moneda y lanzó duros cuestionamientos al segundo piso. En conversación con Sin Filtros, la ex vocera aseguró que estaba absolutamente preparada y que tenía los méritos para asumir el cargo. Sin embargo, afirmó que una vez instalada en el gobierno, se puso en marcha una campaña articulada para sacar de contexto sus vocerías. En esa línea realizó una autocrítica al reconocer que su principal arrepentimiento fue no haber sido absolutamente auténtica, ya que se dijo, terminó cediendo a las presiones de una figura muy importante del gobierno vinculada al segundo piso.
Me dejé amarrar por personas dentro del gobierno. Diría que una de las tres personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó, estábamos teniendo una conversación donde yo estaba hablando muy apasionada sobre un tema y me dice, eso es lo que no te puede pasar. Este es el gobierno de los fomes. Eres actriz, actúa.
Además, Cedini reveló que fue Presidencia quien le entregó un papel en el que se afirmaba que Galvarino Apablaza estaba condenado por el asesinato de Jaime Guzmán. También acusó que un partido oficialista realizó sabotaje para forzar su salida del cargo.
12 de la noche, 18 minutos.
Vamos con más información. En este caso, Chile Vamos cuestionó al presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, luego de que asegurara que el gobierno baila música al ritmo de su colectividad. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Con una metáfora sobre música, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, instaló una idea que incomodó a Chile Vamos, que el gobierno baila al ritmo de la agenda impulsada por su colectividad. Una afirmación con la que apuntaba que distintas propuestas levantadas por los libertarios, como los indultos a uniformados, el endurecimiento de la política migratoria o la agenda valórica, han terminado siendo recogidas por el Ejecutivo. Dichos que no pasaron inadvertidos en el oficialismo, como por ejemplo en Chile Vamos, donde el diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, insistió en que las palabras palabras del líder libertario reflejan un exceso de protagonismo y llamó a dejar de lado la disputa por quién instala la agenda para enfocarse en las necesidades de los chilenos.
Yo creo que hay un exceso de soberbia, un exceso de vanidad por parte del señor Johannes Kaiser, quien cree que lo que necesita Chile es quien manda la agenda, quien pone la música. Hago un llamado al representante y líder del partido de oposición que tome sintonía con las necesidades de Chile.
Más allá de la controversia, Johannes Kaiser también abrió la puerta a una eventual alianza entre el Partido Nacional Libertario Republicanos, Chile Vamos e incluso el Partido de la Gente. El líder libertario aseguró que un entendimiento es posible, aunque advirtió que primero deberá existir acuerdo en una base ideológica común entre las colectividades. Sin embargo, la posibilidad de consolidar una coalición entre las fuerzas de las derechas todavía aparece lejana.
12 de la noche, 20 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Vamos con más datos. Gracias a quienes todavía se encuentran en sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Tras un primer intento fallido por falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la creación de una comisión investigadora para revisar el caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner. Los detalles con Gabriela Piña.
Con 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora para revisar la gestión de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner. Recordemos que la propuesta había sido rechazada el pasado 14 de julio al no alcanzar el quórum requerido, pero esta vez el resultado cambió principalmente gracias al apoyo de diputados del Partido de la Gente. A ello se sumó que, a diferencia de la primera votación, Renovación Nacional dejó de respaldar la iniciativa. Consultada por este giro, la diputada de RN, Jimena Sandón, quien optó por abstenerse, explicó que cambió su decisión tras conversar con el gobierno. Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, comentó que esta comisión trabajará con rigurosidad para revisar todos los actos de gobierno durante la gestión de la exministra.
El gobierno insistió y los parlamentarios de gobierno insistieron que no, que teníamos que rechazar, y por eso yo me abstuve.
Esto va a ser realizado con celo, rigurosidad y mucha responsabilidad por parte de los miembros de la comisión.
En la oposición aún no descartan una acusación constitucional contra Steiner, aunque varios parlamentarios esperarán el desarrollo de la comisión investigadora antes de definir esa opción.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bueno, bonito y barato.
Comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Clorogel y Genix a solo 1,190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Vale!
Ven a Vale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó la muerte del sargento Ángel S. Ramstad, de 28 años, previamente reportado como desaparecido tras el ataque iraní el pasado 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, lo que eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de las hostilidades con Irán. Ramprasad, de 28 años, había sido reportado después del ataque contra la instalación estadounidense en Jordania y con su muerte asciende a 3 el número de militares estadounidenses fallecidos en ese ataque, según el Pentágono. Y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó en un video difundido en sus redes sociales que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no es bienvenido a la ciudad y pidió al gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional, aunque reconoció que las autoridades de su ciudad no tienen potestad legal independiente para hacerla cumplir. En un nuevo mensaje en video, Mamdani señaló que su administración revisó las opciones legales disponibles y concluyó que la ciudad carece de autoridad para aplicar por su cuenta la orden de la CPI, por lo que instó al gobierno federal de los Estados Unidos a actuar si Netanyahu viaja a Nueva York, donde tradicionalmente acude a la Asamblea General de la ONU en septiembre. En el metraje que tituló Netanyahu es un criminal de guerra, el alcalde precisó que es evidente que no tiene la autoridad legal independiente para hacer cumplir esa orden. Sin embargo, cito textual, el gobierno federal sí la tiene y les pido que se unan a la corte y ejecuten esta orden.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bío Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Deportes La Serena confirmó que viajará a Santiago para enfrentar a Universidad Católica el próximo sábado, pese a las condiciones climáticas en la región de Coquimbo, mientras que Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, ese partido será reprogramado. Y el plantel Los Higgins de Rancagua está en Buenos Aires, en Argentina, para enfrentar mañana a Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana. El cuadro celeste agotó las entradas para la revancha de la próxima semana en el estadio El Teniente. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Pese a estar en zona de catástrofe, el plantel de Deportes La Serena continuó entrenando para el retorno del torneo de Primera División este fin de semana. A diferencia de Coquimbo Unido, que deberá reprogramar su encuentro frente a Universidad de Concepción, el cuadro granate tiene previsto viajar el viernes a Santiago para jugar el sábado frente a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena. Así lo confirmó en diálogo con Bío Deportes su presidente Milko Leguas.
Sí, nosotros estamos dispuestos a viajar. El partido es muy difícil que se suspenda. Se ha podido entrenar no en forma normal, pero sí, cierto, esperando que no afecte el rendimiento. Estamos convencidos de que tenemos que ir a jugar y vamos a viajar sin ningún problema.
El plantel de O'Higgins de Rancagua ya está en Buenos Aires esperando su compromiso de mañana frente a Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana en la Bombonera. El rival llega a esta instancia luego de su eliminación de la Libertadores contra Universidad Católica y contaría con el mediocampista Leandro Paredes, que se reincorporó al plantel luego de la final del Mundial del último domingo, en un partido que hace tiempo espera el capo de provincia, y una de sus cartas en ofensiva será Arnaldo Castillo.
Bonito desafío, la verdad, afrontar este partido de la mejor manera y obviamente con la fe puesta en Dios de que podemos hacer las cosas bien. Sabemos las jerarquías que tiene el equipo rival y bueno, nosotros también hemos hecho muchas hazañas, así que vamos a ir con esa fe de que podemos hacerlo, confiando en el equipo y en el grupo.
El puntero Colo-Colo retoma el torneo nacional de Primera División este viernes frente a Deportes Limache y continúa buscando un portero tras caerse las negociaciones con el uruguayo Santiago Mele, que habría elegido última hora Independiente de Avellaneda. En tanto, Universidad de Chile presentó su primer refuerzo para el segundo semestre de este año, el joven extremo argentino Gonzalo Reina, y ahora tiene en la mira al defensa uruguayo Valentín Gautier. El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, confirmó que el futbolista, como el resto del plantel masculino y también femenino, cuentan con sus respectivas visas de trabajo.
Cuando obviamente los jugadores en un principio les gestionamos la visa, en Chile se demoran en recibir la residencia temporaria para que luego pase a ser permanencia definitiva, pero mientras que se encuentra en ese proceso, el club invierte y paga por tener visas de trabajo mientras que esté saliendo la residencia temporaria para ya tener visas de trabajo permanente. Están todos en línea. Hace muchos años es así, tanto en el plantel masculino como femenino.
Nicolás Córdoba entregó la lista de 25 futbolistas que empezarán a entrenar el lunes con vistas al preolímpico del año próximo. Son jugadores que están en primera división como Gabriel Maureira, Leandro Hernández o Justin Cueva de Colo-Colo, Agustín Arce, Ignacio Vázquez de la Universidad de Chile y Sebastián Arancibia, Diego Corral y Juan Francisco Rosell, entre otros, de la Universidad Católica. Al cierre, Alejandro Tavilo debuta este mediodía en el Abierto de Estoril frente al tenista local portugués Thiago Torres, en un partido abordable frente al 427 del mundo. Tavilo ya está participando en el certamen en el cuadro de dobles y jugará mañana por los cuartos de final.
Y
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana y recuerden que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Luego del Mundial, volvemos a lo nuestro. El fútbol chileno de primera vuelve con todo en BioBio Deportes. Este viernes empezamos por el líder del campeonato ante un duro rival en Macul. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Deportes Limache. Sábado, nos vamos a los contrafuertes cordilleranos para ver al sublíder desde las 8 de la noche. En vivo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Deportes La Serena. Domingo, cerramos el fin de semana con un partidazo en la Florida. Desde las 5 de la tarde, Audax Italiano, Universidad de Chile. Fútbol chileno, fútbol del bueno, en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, se escucha y también se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día miércoles. Miércoles 22 de julio. ¿Cómo están, auditores? ¿Cómo están, auditoras? Espero que estén muy bien. Que tengan una excelente jornada. Que tengan un excelente día miércoles. Y ojalá que esta jornada sea muy fructífera para todos los que están trabajando, para todos los que están en diferentes partes del país, para quienes están iniciando su turno. Para ustedes, un abrazo apretado, fuerte. Un abrazo de frente, tal cual. Invitarlos a que se queden con nosotros. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana en este programa que recién comienza después de habernos informado. Nos acompañamos con datos, con entrevistas, con, por supuesto, la compañía que te ofrece el trasnoche de la radio durante todas las madrugadas para todo el país. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, es muy sencillo. Primero al WhatsApp, al más 569-9200-7888, o también, si gusta, nos puede llamar. Aló, voy a llamar y decir aló, radio, al 800-810-810 en nuestra línea directa. Es gratuita además para cualquier teléfono celular. Es decir, usted marca eso y no tiene que tener saldo, ni la tarjeta TLP, esa que vendía en algún momento. ¿Se acuerda la tarjeta TLP? Había que ponerle un número. O ¿se acuerda esa otra tarjeta que había que ponerle en el celular? Bueno, todo eso ya... son tiempos pasados. Ahora no necesita saldo, no necesita nada. Quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor William Rebolledo, Sir William, que está hoy con nosotros. de manera telemática. El saludo para ti, William, y para todos tus auditores. Por favor, venga a saludar a su público. ¿Cómo no? ¿Cómo le voy a quitar esa posibilidad? ¿Quién soy yo para hacer eso? Ahí está. No soy nada. Ahí está. Ese vacío que usted está viendo en pantalla y que usted nos está escuchando, dice, ¿de qué vacío habla? De un micrófono que ahora recibe. ¡Oli! Al señor William Rebolledo. William, bienvenido, como siempre, ahí está. William Rebolledo, que está con nosotros acá en La Puesta en el Aire.
Hola.
Ahí está, hola. Gracias, William. Hoy tenemos un programa con varias cosas. Vamos a estar muy atentos, por cierto, a lo que ha estado pasando en la zona del norte de nuestro país. Sabemos que la región de Coquimbo, la región de Atacama, la región de Valparaíso ha sufrido muchísimo el impacto, bueno, ni hablar de la región del Biobío, la región de la Araucanía, en fin, nuestro país ha sufrido muchísimo con las lluvias, lluvias que lamentablemente en algún momento del mes de julio van a volver. Hay que acostumbrarse un poco, lamentablemente, y uno espera que lo que haya pasado, que lamentablemente ha dejado a varios compatriotas fallecidos y mucha gente damnificada, mucha gente que va a tener que volver a levantarse, entender de que, y las autoridades yo creo que van a tener que hacer allí también una evaluación de si ha funcionado bien o mal, desde todo punto de vista. Creo que las catástrofes siempre nos dejan una enseñanza, por muy fuerte que sea, por muy trágico que sea, nos deja una especie de enseñanza como para poder entender qué se puede hacer mejor la próxima vez. Si eso no logra remecer a las autoridades a nivel central, que son quienes en buen chileno tienen las lucas, ¿para qué? O los recursos, la mano, el músculo, la musculatura, como llaman algunos, para poder llegar a los lugares más recónditos de nuestro país, siempre va a ser importante la fuerza vecinal. Y de ustedes va a depender, auditores, volver a levantarnos, porque si no nos levantamos uno a uno, es muy difícil que eso suceda. Y para eso siempre es importante informarse bien y apoyarse también en los medios oficiales. Ustedes nos pueden llamar. Si le ha pasado alguna situación, bueno, nos llama. 800-810-810. Nos comenta, ¿sabe qué? Estamos sin luz hace tanto tiempo, estamos con un problema acá, no nos han escuchado, no nos han, no han hecho oído sordo lo que hemos dicho, hay algún vecino que tiene algún tipo de problema mayor, que perdió su casa, que no ha sido ubicado. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Si no ocurre a nivel local, bueno, nos puede llamar. Nuestra línea está completamente habilitada y es gratuita, como le digo, para cada uno de ustedes. Pero va el abrazo para todos quienes han sufrido por este sistema frontal, en especial a quienes han perdido algún ser querido o quienes han, de cierta forma, perdido el esfuerzo de toda una vida, que quizás es la casa propia, quizás es un arriendo, lo que sea, pero eso que usted construyó con sus propias manos, el lugar donde usted estaba intentando generar su hogar, sepa usted que no está solo y que le acompañamos acá en el Trasnoche de la Radio. Bien, 0:37, sus mensajes al WhatsApp. Ya está todo listo, ya está todo dispuesto. Y es momento de comenzar junto a todos ustedes, junto a Vicente Aguilar, que quiero saber dónde está Vicente Aguilar, ¿eh? ¿Estará en las calles? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde anda Vicente Aguilar? Ah, ya lo vamos a tener en breve, lo vamos a tener en breve. Creo que está haciendo unas diligencias acá en la radio. Está terminando unas diligencias. ¿Viene ahora? A ver, ¿viene para acá? Ya, pase nomás. Vicente Aguilar, que está con nosotros acá al inicio de este programa, antes de irnos a la calle. Bicho querido, ¿cómo le va? Gusto saludarle, bienvenido.
¿Qué tal, Marito?
¿Cómo estás? Bien.
Willy me anda buscando por allá.
No, si ya está acá, ya está acá. Ahí está.
¿Cómo está?
Oh. No, voy a decir lo que le dijo.
Ah, yo estoy sinfono.
Lo estaba buscando como Ramón, le dijo. Estaba buscando
Bien,
como Ramón.
Bien.
Y no lo encontré.
Un poco frío hoy. Un poco frío, haciéndome loco. No, estaba revisando los informes de los colegas.
Ya, ¿cómo andas tú?
Bien, todo bien. Bien, yo te comenté algo ahí.
Andas medio malo de la guata, ¿no?
No, pero me vendió rápidamente. Te vendí.
No, pero ya está, pero no, te decía malo de la guatita, yo te decía por el frío. Sí. Más no por otro tipo de...
Un poco deshidratado igual, creo yo.
Está un poco deshidratado. Ya,
basta de detalles. No, pero todo bien. Esperando que sea, una noche...
No digas la palabra, no, por favor.
No, a mí no me quema. No, pero deseando, no digas, no lo deseando digas. Una noche tranquila en el norte, que en realidad ya este sistema frontal va amainando un poco, así que esperar que sea mucho más tranquilo para quienes nos escuchan también desde allá. Estuvimos estos días ahí bastante intensos, en bastante comunicación con autoridades, también los vecinos, así que agradecer también la posibilidad de conectar con ellos, de poder saber de primera fuente cómo estaban pasándolo, y también a todas las autoridades que pudieron ahí entregar esta oficialización de la información. Así que,
fíjate que estaba revisando la SEC, la cantidad de clientes que está sin suministro eléctrico, y lo que pasa en la región de Valparaíso es inentendible. Es inentendible porque, ¿cómo? A ver, hubo mucha precipitación en la región, llovió mucho en la región de Valparaíso,
sí.
Y cuando llueve en esa zona, sectores muy altos, donde hay cerro, donde la geografía, las construcciones están hechas. Bueno, Valparaíso es una ciudad de cerros, porque es una ciudad que está hecha de cerros.
Así es.
Donde hay alto barro.
Usted conoce.
Sí, viví ahí un par de años. Valparaíso tiene esa particularidad de que cuando hay lluvia se genera un problema. Pero hasta el día de hoy hay 19.626 clientes sin suministro eléctrico. Ha bajado bastante, hay que decirlo, pero Valparaíso sigue siendo el lugar, junto con la comuna de Nogales y la comuna de La Ligua, que tienen, y bueno, y Zapallar, que están todos más o menos cerca, la zona más bien del norte de la región de Valparaíso. Pero Valparaíso tiene 3.347 clientes afectados todavía. Sabiendo que el sistema frontal, de cierta forma, bueno, ayer en la madrugada hubo mucha lluvia, llovió bastante. Pero y hubo fuego, el cielo estaba con truenos, relámpagos.
Eso es lo que se viene ahora, se supone, estos días, según los entendidos meteorólogos. Oye, Marito, bueno, yo no conozco la comuna de Nogales, pero hay 2.774 clientes afectados. ¿Será más o menos la totalidad de la comuna? No es mayor, ¿cierto?
Nogales tiene 23.600 habitantes.
Pero igual es gran
casi
parte.
Casi 24.000. Pero es un lugar muy bonito. Los que han ido a Nogales saben que ahí se come muy bien. Yo puedo dar fe. Si hay una cosa que yo puedo dar fe en la vida, es de comida.
Ah, sí. Yo pensé que de Nogales específicamente.
No, porque me han agarrado tanto para el chuleteo que tengo que bajar de peso.
Te lo prometo. Yo le digo al tiro.
Ahora, esto que hay acá, amigo, amiga, esto es una inversión. O sea, si hay algo que yo puedo dar fe, es de un buen asado.
Bien. De palo.
He comido tantos churrascos en mi vida que ya logro identificar cuáles son buenos y cuáles son malos. Y permíteme decirte que en Nogales comí muy bien.
Qué rico.
Así que Nogales, lindo lugar.
Si nos escuchan ahí algún
lindo churrasco. Lugar.
No, hasta ahora. Oye, bueno, la región de Coquimbo también. Sigue ahí bastante complicada, La Serena. Ah, abuelito, no estoy escuchando.
No, lo está escuchando. Está diciendo que de estas zonas típicas, ¿cuáles son los platos de estrella? Yo creo que de Valparaíso, por ejemplo, creo que sin duda hay una. Bueno, las calugas. El porteño me entenderá cuando hablamos de las calugas. Las calugas de pescado.
¿Qué cosa más?
Sí, pues pescado frito.
Pero
en Nogales comí buenas empanadas, fíjate.
¿Pero por qué caluga?
Sí. No, porque una caluga de pescado. ¿Nunca has comido una caluga de pescado?
No.
Pescado frito, es por el tamaño.
Pero es más pequeño.
Claro.
¿Es como un nugget?
No, es mucho más grande. Pero es como un pescado frito.
Ya. El catador de churrasco, la caleta del membrillo,
buen pescado ahí.
Yo creo que me falta región de Valparaíso a mí.
Pero usted en Tirúa, por ejemplo, sí, porque usted ya
sí,
más,
pescado,
usted es más de asado,
totalmente.
¿No?
Totalmente. Sí, de asado. ¿Sabes? No, más de disco.
Ah, bueno.
Más de disco. Sí, no, discoteca.
No. Eso a mí no me queda muy claro.
No, señor. Es
por cómo disco. Lo dijiste, no me queda muy claro.
El disco de arado. Claro, que de ahí viene el nombre. Pero con la carnecita, las tres carnes, por decirlo de alguna forma. Vacuno, cerdo, pollo. Perdona a los veganos que están escuchando. Mariscos arriba.
Cambia la radio si es vegano.
No, discúlpeme, pero es que no se puede. Y
vino blanco.
Vino blanco, sí. Y harta verdurita. No, rico. Espectacular. Me voy a poner los fonos porque.
Oye, te voy a
Willy,
contar.
Willy está gozando.
Willy, ¿usted comió hoy día? Porque como empezamos a hablar de comida y usted se volvió loco.
Entonces. No, pero un buen disco, rico. Ahí puedo dar fe que. Permiso,
Sí, dele nomás. Está en su casa.
Voy a nombrar a mi tío Titi.
Titi.
El esposo de mi madre. Qué buenos discos hace. Rico.
¿Pero qué es DJ?
No.
No, qué bueno, qué buenos discos hace.
Qué buenos discos.
Te cuento una anécdota.
Ahora escucho el disco. A ver.
Yo tengo un muy buen amigo que se llama Javier Andrade, que me va a matar con esto.
Ya.
Que le dicen el pelado amable, porque es un tipo.
Qué buen nombre.
Le dicen el pelado amable.
Ya.
Es un tipo un poco cascarrabia, digamos. Por eso le dicen el pelado amable. Imagínese, ¿cómo le dicen? Imagínese usted cuando era chico, ¿cómo le decían?
¿A mí?
Sí. Bicho, Vicente.
Negrito. No, bichito. Chente.
Ya, a él le dicen el pelado amable. Imagínate por qué. Está bueno el nombre,
El pelado amable. Está bueno.
Y el pelado amable, muchacho que trabajaba en la Isla de Tierra del Fuego, trabajaba en rol, no voy a decir qué empresa porque ahí ya lo mato.
Ya.
Ahí después nacer y todo. Y él una vez dijo, muchachos, los quiero invitar a mi casa, vamos a hacer una discada con todo. Y ya. Fuimos a su casa, varios amigos. Dijo, les quiero mostrar el invento que hice.
A ver.
Había comprado mucha carne, a nosotros llamó la atención. Yo le dije, ya, pero ¿qué es que yo? Dijo, compadre, venga nomás. Has visto que de repente hay amigos que son tan buena onda que te invitan y dicen, venga nomás. Pero uno de buena gente tiene también que llevar algo.
Hay que llegar con algo.
O sea, usted auditor, si lo invitan a un asado vegano, lo que sea, y le dice, no, venga nomás, igual lleve algo. Porque si no, aunque te inviten a nada, lleve, no sé, un kilito de pan, no sé.
Hay que llegar así, con el brazo.
Y puedes creer.
Con una botellita.
Cuando fuimos al patio interior, había viento, qué sé yo, él tenía todo cerrado, todo, tipo, se maneja. La discada que hizo, la hizo. Esto no me lo. Yo cuando lo vi no lo pude creer. ¿Tú te acuerdas de esas antenas de televisión antiguas, pero como satelitales antiguas? Como de radio.
Como la parabólica. No sé si de radio.
Claro, como una parabólica.
¿Ah?
¿A lo Tommy Rey?
¿La parabólica?
Una parabólica, pero así ya una cuestión enorme, po, Vicente. Una cuestión así, no sé, será del porte de, no sé, de acá del mesón del estudio.
Hay un influencer uruguayo que hace.
¿Disco
tiene,
así?
Tiene un disco, o discadas, porque aquí mi posición se llama discada, tiene toda la razón.
Sí, discada.
Pero ya le decimos, hagamos un disquito. ¿Ah? Hagamos
claro,
un disquito.
Y sale un disquito.
Pero porciones para, o sea, 40 porciones,
sí, claro,
de una discada o de algún.
¿Qué le decía Javier?
Plato en específico.
Pero esto no será muy grande para lo que. No, si ya lo probamos y todo. ¿Te puedo creer que nunca había esperado tanto un asado? ¿Nunca se terminó de cocinar?
No.
Porque era muy grande. Entonces él venía feliz de la vida. Bueno, quizá exageré un poco, quizá no era tan grande.
Ya, pero igual.
Pero era muy grande. No, pero es que él tuvo que ponerle, o sea, obviamente hizo toda una ingeniería, porque no es que lo hizo en una antena, sino que
claro,
hizo como un recubrimiento para de acero inoxidable para que la cuestión. No, sí, creo que le salió la gracia, más o menos hubo un billetón.
Ya espero.
Y no funcionó. ¿Eh?
¿Cuántos litros de aceite? Empezamos por eso.
Entiendo que después de ese asado, creo que fue a reclamarle a la persona que le hizo el invento.
No.
Creo que nunca más hizo un asado el pelado amable.
No invito más.
Creo que hasta el día de hoy no hace asado.
Vamos a tener que ir donde el pelado amable a que rectifique su discada.
Acá no quiero mentir, pero yo tengo un colega, que no voy a decir el nombre, porque la gente lo va a conocer, que una vez dijo, yo lo invito a hacer un asado magallánico. Y nosotros le dijimos, bueno, pero va a ser el cordero completo, a lo real. Sí, no te preocupes, lo vamos a hacer. Ya, tenía todo, lo mismo, ingeniería, todo, está listo. ¿Sabes cuánto se demoró en cocinar ese cordero? 10 horas. Y terminó crudo.
Ah, ya, pero eso ella.
Y eso a él le afectó. Bueno, al día de hoy un gran asador. Hoy día debo decir que el mejor cordero que me he comido en el último tiempo es muy bueno.
10 horas.
No.
¿3 horas?
Rolo, acá me está diciendo William que el cordero magallánico 8 horas, yo te puedo desmitificar eso. El cordero magallánico nunca puede superar, bueno, el campero, el que lo hacen el 3 o 4 horas máximo.
Ahí
máximo.
Yo.
¿Hay algún? Hay, a pura leña.
Estoy con. A ver.
¿Lo hizo acá? ¿Cuánto se demoró? 8 horas. Es muchísimo. No,
se quiso demorar, no
sé.
No, pero
yo creo que se quiso demorar un poco.
Pasa que.
No, lo que pasa es que si no tienes buena brasa, no. Tienes que tener muy buena línea.
Hay algunos casos, yo lo he visto, en algunos influencers que prueban a hacer el cordero magallánico y 3 horas, sí, sí lo he visto y queda súper. Yo creo que ahí va ya en la habilidad o el manejo del fuego. Eso ya. Es lo importante, que no
hagamos
se queme.
Pregunta. ¿Cuánto es lo que se demora?
Un pollo asado y listo, ya.
Pollito a la rana. ¿Cuánto se demora el asado magallánico, auditores?
A ver qué nos dicen.
A ver usted, ¿qué dice? Que digan los auditores, a ver. ¿Cuánto se demora? ¿Qué te parece?
Mira, acá nos están invitando a Los Ángeles a una discada.
Ya, pero te gustaría. ¿Tú cuánto te demoraste en hacer tu.
¿Y qué?
Un asado, ¿cuánto te demora? Si te dan la misión de hacer un asado.
No. Yo soy. A ver. Es que depende la carne igual. Pero no mucho. No soy tan lenteja. No tan.
Mira, acá hay un autor que dice lo siguiente. Dice, lo que sé que se comienza de muy temprano, tipo 6 de la mañana.
Pero es que eso es para disfrutar el proceso. Pero allá en tus tierras, Marito, cuando estabas en Magallanes, ¿cómo lo hacían?
Una vez me tocó, yo estaba trabajando en un canal de la competencia, un canal donde usted hizo la práctica profesional.
Mire. Lea ese.
Aquí uno te dice, depende de cuándo agarren, de cuánto se ponen a agarrar el cordero. Y si no,
también es verdad.
No, pero mira, honestamente, yo sé que quizá hay algunos que no les gusta el cordero, lo que sea. Yo creo que 4 horas es un tiempo prudente. ¿Por qué? Porque tiene que cocinarse parejo. Y hoy día hay tanta ingeniería que le han puesto, por ejemplo, no sé si tú conoces, Vicente, el canca o este motorcito que da como vuelta.
Sí,
eso hoy día es como algo tecnológico, pero los asadores más experimentados, la vieja guardia. Mi abuelo tiene 90 años. 91 en realidad tiene el señor.
¿Cuál es su nombre?
Isaías.
Don Isaías.
¿Le dicen
Isaías Álvarez o Matarlo?
Isaías Álvarez, más conocido en el ambiente del mundo de Lampa. No, nosotros yo siempre lo molesto porque ese es como una talla de Felipe Aguillo. Pero más conocido en el ambiente de los asados como el Tata Chaía.
¿El Tata Chaía?
Tipo.
Por Isaías.
Tipo proveniente de la ciudad, de la zona de Puntra, en la isla grande de Chiloé. A ver si hay algunos que.
Mira.
El tipo se demora hasta el día de hoy 4 horas, 3 horas y media si lo apura.
Y queda perfecto.
No, son palabras mayores.
Qué horrible.
Es más, yo me comprometo.
Ya.
Me comprometo a lo siguiente. Pero William, ¿por qué así? William hace así.
Willy no, mira, se paró.
Auditor que vaya a Punta Arenas. No, esto me comprometo honestamente al auditor que nos está escuchando. Auditor que vaya a Punta Arenas y me escribe a través del WhatsApp. Me diga, oiga, ¿sabes que fui a Punta Arenas? ¿Qué sé yo? Y coincidimos, yo le invito a una sala.
Mira. Van a tener que estar.
Y después vemos si tenía razón o no que el abuelo Chaguía se demoraba 4 horas o no.
No, pero ahí tienen que estar pendientes las redes sociales de
William,
de
no, Mario hables, no hables.
Cuando lo vean,
no
hables en Punta
porque
Arena,
en algún momento que puedes ir a Punta Arena y. Puede.
No te la crees ni tú, ponen acá, no. Yo le creo.
Ya,
pero tienen que estar allá, pues tienen que coincidir.
Lo que pasa es que yo podría invitarlos, pero sería raro que llegue un. Hola, soy de la radio y vengo a comer asado. Estaría raro. Bueno, mi abuelo en todo caso no tendría ningún problema, porque como buen chilote. Mientras haya más gente.
Claro, sí.
Mientras más gente, mejor. ¿Le damos algunos mensajes? ¿Te
vamos,
parece?
Vamos.
A ver.
Hay algunos que no se pueden leer, pero.
Dale nomás.
Hola, una pregunta: ¿por qué no se vende el cordero en las carnicerías en Santiago? Saludos. Pero completo no se vende, pero por parte. Me parece que sí.
¿Cuál?
Una piernecita de cordero. Sí. Hay que buscarla.
No, y además que está bastante caro el cordero.
No, hay un supermercado de cadena que cuando está por cerrar pone música alemana, no voy a decir cuál es. Pero sabrán ustedes cuál. Ahí tienen unas piernas colgadas en algunos sectores. No he visto el precio ni me he acercado porque.
No, pero hay unos que son unos sinvergüenzas. Además que hay algunas piernas.
Mire.
Que son de jamón cerrado.
Tenemos.
Y aquí dice Nicolás
tenemos Estañar. Eso te iba a decir.
Nicolás Estañar.
Pregunta magallánica: ¿el cordero en estaca o chulengo? ¿Chulengo? Ahí no sé qué es, ¿no? Si hay mucho viento, mejor meto el cordero al chulengo. Saludos, chiquillos.
Que Vicente no, guarda el serrucho.
No, pero Nico.
Ya, mira, vamos a hacer una cosa.
Un abrazo, Nico.
Mira, yo creo que hay tres o cuatro formas de hacer un buen asado magallánico.
A ver, chulengo, ¿qué hay con el...?
No, el chulengo debe ser de uno de los mejores... El churrengo viene a ser como una esta como parrilla que se utiliza con, con carbón.
Que en algunos lados le dicen el pancho también.
No, sí, sí, es como un tambor. Algunos lo hacen de tambor, por ejemplo, esos tambores como de encinero.
Claro.
O tambores grandes.
De 200 bueno, litros.
Sí, se abren. Claro, es como una.
Mira, ese.
Es como una parrilla. Claro, no lo podemos ver ahora, pero ahí lo vamos a ver. Es como una parrilla. Es como un tambor que se corta.
Pero yo creo que... Buena pregunta. Sí, claro.
No, pero ahora le han hecho muchos inventos.
Pero yo creo que al palo y vuelta y vuelta, respetando... No, ya.
Ya, pero
yo... Pero ha sido un gusto.
Ya, yo creo que partamos de estas noches.
Sí, no.
Fue lo que dijo.
No, pero... no conocía el chulengo. Un abrazo, Nico. A ver qué... El cordero crucificado.
Sí, pues. Está ese también.
Ah, ese que queda mira, como parado, ¿no?
Está al palo que se lo hace.
Es un mundo.
Eso se hace en planicie, en pampa.
Claro.
Con un par de rocas alrededor para evitar que el fuego se vaya. Se hace, al palo, digamos. Uh-huh. Todo estaca y se pone el cordero al medio y la abraza abajo. Después está el otro que se hace la espada. Que ese lo trató de hacer mi padre y le quedó pésimo.
No.
Después aprendió, no, porque hay que... Lo que pasa es que él se quería hacer el canchero con unos amigos de Santiago, lo hizo y se demoró mucho. O sea, quedó bueno, pero se demoró mucho. Ya a esa altura... No, lo que pasa es que el de la espada hay que controlar mucho mejor el fuego. Es muy difícil, no, igual... no es para un... No, es una se dejan una espada y queda más o menos... Yo diría, si usted nos está escuchando, queda como el cordero completo, digamos, en esta espada, obviamente hacia el piso... Y queda de una forma, yo diría, perpendicular. Y el fuego está por atrás.
Ah.
Y después usted cada cierto rato lo da vuelta para adelante o para atrás, digamos. Pero el fuego tiene que estar bien direccionado, tiene que ir agregándole leña. Si le gusta con chimichurri o no, allá se come el asado magallánico, agua y sal. O salmuera y nada más. A pura sal.
Oye, pero increíble cómo varía, pero finalmente cuando uno come... Mire, pues se me salió el saludo, po.
Mira, lo habitual dice 4 horas se demora, ¿ve? 4 horas. Ese tipo sabe.
Oye, pero igual, hay gente que se demora. Mira, ese saludo te decía, Marito.
¿Cuál? El chulengo, un tambor cerrado con un caño por el viento se cierra. Pero, tal cual. Mira, los escucho, Puntra, donde la pata nos escribe un auditor. Sí, pues, tal cual, ahí en Puntra, muy bonito. Acá, a la estaca o a la cruz. Hola, soy Rodrigo. Una vez me tocó ir a un encuentro chile-argentino hacia el cordero de la espada y completo. Y hacía mucho a la vez. Bueno, se hace mucho así. ¿Alguna vez deberías ir? ¿Sabes dónde deberías ir, Vicente?
A ver.
Hay una fiesta que se hace al otro lado del estrecho de Magallanes que se llama la fiesta, el asado más grande del mundo, el fin del mundo. ¿Sabes cuántos asados se hacen? Más de un centenar.
En
un sector donde van muchos asadores, van más de 50 asadores y cada uno hace como 3 o 4.
Oye,
y...
yo soy bien afín seguidor del profesor Clocker, Recetas del Sur.
¿Sí?
Que es ese asador.
Uh-huh. Él es de Purranque.
Sí, como cerca de Osorno, ¿cierto? Por ahí. Uh-huh. Y ha hecho varios tipos de cordero. Y él se demora, o su papá, Don Espumita, sí. se demora como 4 horas. Como 4 horitas. Sí, por eso dije como, no, es tanto. 8 horas igual.
4 horas, no, pero 8 horas. Una vez, esto no lo había contado. Antes que nos vayamos, porque después me van a matar, porque no hemos demorado harto. Disculpe, auditores, si estamos dando la lata, lo que pasa es que no hemos hablado con Vicente hace rato. Otros
no,
temas.
No, pero le están comentando acá. Están
fíjate
comentando.
Que una vez hicimos, y los auditores quizás me van a entender, una vez estábamos haciendo un despacho de las fiestas patrias, yo estaba trabajando en esa época en un matinal.
Ya.
Donde dan los buenos días. Y salió. Ese mismo.
Va tercero, no sé.
Y salió, nada, ya, pero. ¿Qué pasa con TN? Ya, oye.
No,
ya.
Que son malos.
¿Qué pasa con TN? ¿Está todo grabado hasta ahora? ¿Qué pasa? Ya, bueno, la cosa es que. La cosa es que. Los muchachos dijeron, ya, usted va a hacer un asado, qué sé yo. Ya, fuimos a hacer el asado. Y había una persona que hasta el día de hoy no la podía encontrar. Que dijo que el verdadero asado, y yo obviamente me generó como magallánico que pero dijo que se demoraba 12 horas el asado de cordero. No sé en qué comuna, no sé si en Talagante o algún, acá en la región metropolitana. Que el verdadero asado, y me retó, me dijo, yo lo reto que usted venga y cocine un asado porque nosotros acá lo hacemos de 12 horas. Oh. Y yo le dije, ¿pero cómo 12 horas? ¿Que ese animal lo tiene? ¿Quién lo va a descongelar?
Me va a dar el noticiero central, le dijiste.
Claro, vamos a terminar el trasnoche, vamos a hacer otro trasnoche más. 12 horas, imposible.
No, igual harto, igual es harto, sí.
Imposible. Ya, bien, muchísimas gracias, Vicente. Gracias.
Gracias, gracias.
Espero que tengan un lindo turno. Y nada, ojalá que tengamos una jornada. No vamos a decir el para que no se vaya. No,
oye, yo no soy parte de ese mal augurio.
Ya.